Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Entre los más frágiles entre nosotros están las personas con discapacidad. Algunos de ellos sufren un rechazo basado en la ignorancia, basado en los prejuicios, que los convierte en marginados. Las instituciones civiles tienen que apoyar sus proyectos con el acceso a la educación, al empleo y a los espacios donde se expresa la creatividad. Hace falta programas, iniciativas que favorezcan la inclusión. Y sobre todo hacen falta corazones grandes que quieran acompañar. Y es cambiar un poco nuestra mentalidad para abrirnos a las aportaciones y abrirnos a los talentos de esas personas con capacidades diferentes, tanto en la sociedad como dentro de la vida eclesial. Y así, crear una parroquia plenamente accesible no significa solo eliminar las barreras físicas, sino también asumir que hemos de dejar de hablar de ellos y pasar a hablar de nosotros. Oremos para que las personas con discapacidad estén en el centro de la atención de la sociedad y que las instituciones promuevan programas de inclusión que potencien su participación activa.
Acabamos de escuchar la intención del Papa Francisco para este mes de diciembre que estrenamos precisamente hoy: orar por las personas con discapacidad, comprometiéndonos como Iglesia a acabar con la discriminación que sufren muchas de estas personas. ¿Qué tal, señores? Soy María de León. Bienvenidos un viernes más, una semana más, al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Seguro que si han pasado hoy por la Plaza del Cardenal Belluga se han quedado impresionados con el gran mural dibujado por el humorista gráfico Puebla. La lona que cubre el andamio de la fachada de la Catedral de Murcia se ha convertido en una ilustración que narra desde hoy, porque se ha estrenado hoy, parte de nuestra historia, de lo que somos, con el genial toque de humor de este gran ilustrador cartagenero, José Manuel Puebla. No se la pierdan. Les invitamos a ver con detenimiento cada detalle de esta lona, así como les invitamos también a disfrutar, a participar en las visitas para conocer todos los detalles del limafronte de la Catedral de Murcia y ver de cerca, tan solo a un metro de distancia, cómo se están realizando los trabajos de restauración. Además, les vamos a invitar también hoy a un concierto de villancicos renacentistas que la Cátedra Juan de Yepes organiza mañana sábado a las 6 de la tarde en la Capilla de los Vélez de la Catedral. En unos minutos les damos todos los detalles. Pero antes, como cada viernes, nos vamos hasta el Centro de Atención Integral a la Familia.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
Establecer unos límites claros en un niño con TDAH puede suponer un auténtico reto para los padres, pero es parte del éxito del tratamiento y una muy buena forma de gestionar los problemas conductuales. Desde nuestro centro queremos ayudaros a que aprendáis a gestionar los comportamientos de vuestros hijos y de este modo desarrollar su sentido de autocontrol e independencia.
Este domingo celebramos el primero de Adviento. Emmanuel Becerra, párroco de San José Obrero de Cieza, nos da las claves del Evangelio Dominical.
Bien, hermanos, empezamos con este domingo primero de Adviento, este itinerario de esperanza que culminará con la Navidad, el nacimiento del Hijo de Dios. Es un tiempo que nosotros experimentamos la fidelidad de Dios, de que Dios es fiel, como hemos escuchado en la segunda lectura. Esta fidelidad de Dios que frente a los acontecimientos de nuestra vida, nosotros podemos estar seguros de que, aunque el mal haya tenido tanta fuerza y hemos visto toda su capacidad o parte de su capacidad, podemos tener la certeza de que Dios es fiel y que frente al mal Dios nos envía siempre a su Hijo Jesucristo como una esperanza para nosotros, para renovar en nosotros la fe. Vigilad, pues no sabéis el momento en que viene su Señor, ¿no? Tiempo también de vigilancia. Sabemos que Jesucristo ha venido en una primera venida, en su encarnación, como dirá San Bernardo, las dos venidas de Jesucristo. Ha venido una en su encarnación en el seno de María Santísima y vendrá de nuevo con gloria a juzgar vivos y muertos en su segunda venida. ¿Cuándo será? No sabemos. Pues este tiempo de Adviento es un tiempo para prepararnos para esta segunda venida de Jesucristo. Aunque siempre hay una venida intermediaria que viene siempre Jesucristo, cuando nosotros escuchamos su Evangelio, escuchamos la buena noticia, una palabra que nos convierte, que nos saca de nuestras realidades de pecado y nos lleva a una realidad de luz, de plenitud, de salvación. Pues hermanos, pedamos al Señor que nos conceda su Espíritu en este tiempo de Adviento para que en este itinerario nosotros podamos ver la fidelidad de Dios, estar vigilantes y convertirnos y prepararnos para el gran nacimiento del Hijo de Dios en nuestras vidas. Que así sea.
Este domingo comenzamos un nuevo año litúrgico. Lo hacemos como siempre con el tiempo de Adviento, en esta ocasión en el ciclo B. Un periodo de preparación y esperanza ante la celebración del nacimiento de nuestro Señor. Junto a nuestra compañera Susana Mendoza repasamos hoy los aspectos más importantes de este tiempo tan especial, el Adviento.
El Adviento es un tiempo de esperanza, de alegría, de confianza, ternura y fe. Es un tiempo de preparación para el que ya llega. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría, que decía el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Una alegría fundamentada en la esperanza, en la espera, porque vino hace más de 2000 años y vendrá al final de los tiempos. Así nos lo recuerda Ramón Navarro, delegado de liturgia de la diócesis de Cartagena.
El Adviento nos llama a contemplar a Cristo que vino, que viene y que vendrá. Vino en la carne, entró en la historia y la convierte en historia de la salvación. Vendrá al final de los tiempos para dar fin a esta historia e instaurar ese reino del que se habla en la solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Y viene hoy en cada palabra, en cada acontecimiento, que, vividos desde la fe, son una auténtica presencia del Señor en nuestra vida. En este tiempo, en el fondo, se nos invita a vivir una actitud propia y típica del cristiano, vivir preparados, estar vigilantes, esperar al Señor que viene, que pasa por nuestra vida. El Adviento aparece así como un tiempo de conversión, un tiempo sobre todo de esperanza y un tiempo también de alegría, sabiendo que el Señor que vendrá ya ha venido y viene hoy a nuestra vida. Es por tanto también un tiempo donde la oración es muy importante.
Cuatro domingos son los que forman este tiempo litúrgico que tiene unos signos concretos.
De entre los signos propios del Adviento está, por ejemplo, el color morado de las vestiduras, está la ausencia del Gloria, en espera de que se vuelva a cantar en la Nochebuena, está la corona de Adviento como signo de nuestra preparación progresiva, encendiendo las cuatro velas domingo a domingo, y la austeridad a la hora de colocar flores en el altar y en el presbiterio. Hay un domingo, el tercero de Adviento, llamado Domingo Gaudete, donde esa austeridad se rompe al estar ya cercano el final de este tiempo y mirando ya a la Navidad.
Todo esto para ayudarnos a prepararnos para la Navidad, nos dice nuestro obispo, Monseñor José Manuel Lorca Planes.
La invitación que nos hace la Iglesia es que estemos atentos, porque Adviento es un tiempo de preparación para la Navidad y, naturalmente, es para espabilarnos en una esperanza más grande, más gozosa, más segura y más exigente, por una razón, porque la esperanza tiene que estar arraigada incondicionalmente en Dios. A eso es lo que estamos llamados y, sobre todo, aunque veamos que el color parezca triste, el color que lleva el sacerdote, las vestiduras en el tiempo de Adviento, no es nada triste. Es un color de esperanza y de vida, es un color de acercarte a Dios, es comprobar cómo Dios te mira, cómo Dios se acerca a ti, cómo Dios viene con la ternura que tiene un niño recién nacido y que luego vemos que ha ido creciendo y que nos está hablando con la misma ternura y con el mismo corazón. Jesús viene y Jesús inaugura un tiempo que sigue creciendo y madurando hasta el final de los tiempos, del que Él es el primer protagonista, pero tú no te quedas al margen. Tú vives también como protagonista junto con el Señor, coprotagonista de tu propia vida, pero acercándote también a nuestro Señor.
A lo largo de estos 22 días de Adviento nos encontraremos con distintas personas que nos acompañarán a andar el camino, a seguir el sendero que nos lleva a Cristo, hecho un pequeño niño, que nos introducirán en la ternura del nacimiento del Señor. Tres son las figuras que hoy queremos poner frente a nosotros para que nos acompañen de forma consciente a transitar la espera, a vivir la esperanza y a descubrir el más puro amor. Nos lo cuenta el sacerdote Francisco José Martínez.
Creo que nos pueden ayudar a vivir este Adviento en la dinámica de la santidad, en la cual las virtudes teologales de la fe, esperanza y caridad nos pretenden sumergir. El primero de ellos sería San José, hombre en el cual vemos una confianza plena en el Señor, un abandono a sus planes y un ponerse en camino que nos ayuda a profundizar en la fe. El segundo es la Virgen María, en la cual vemos a la mujer de la esperanza. Ella acoge el mensaje del ángel y con su hágase nos acompaña en este tiempo en la espera de Jesús. El último son los ángeles, que transmiten la voluntad de Dios a María y a José, de una forma muy especial, pero no solo a ellos, también a los pastores. En ellos me gustaría encarnar la virtud de la caridad, en aquellos que viven en comunión plena en el amor de Dios. Que este Adviento sea presencia de Dios en nuestros corazones y que nos pueda ayudar a disponernos para el encuentro con su Hijo.
Un tiempo de gozosa espera de la Navidad.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
O Magnum Mysterium es el título del concierto recital de villancicos renacentistas a cargo de los ministriles de San Fulgencio y el coro de San Leandro, que forman parte de la capilla musical de la Catedral de Santa María, de la Catedral de Murcia. Va a tener lugar mañana sábado, apúntenlo en sus agendas, a las 6 de la tarde en la capilla de los Vélez. Y este concierto se organiza dentro de la cátedra Juan de Yepes. Y por eso hoy tenemos con nosotros al secretario de la Cátedra Juan de Yepes, secretario general del Instituto Teológico San Fulgencio en Murcia y director de la Capilla de Música de la Catedral de Murcia, a Javier Marín. Muchas gracias por estar con nosotros en El Espejo hoy.
Un placer, un placer.
Un concierto muy bonito el de mañana, del que hablaremos ahora, para invitar a todos los oyentes de COPE a que acudan a la catedral mañana sábado por la tarde a las 6 de la tarde. Pero antes vamos a hablar un poquito de la Cátedra Juan de Yepes. En alguna ocasión hemos hablado en algún reportaje en COPE, pero para que les suene bien a nuestros oyentes, ¿qué es esta cátedra que nos habla de Juan de Yepes, de San Juan de la Cruz, tan vinculado a nuestra tierra?
Pues es una cátedra que se erige como parte del acuerdo entre la diócesis de Cartagena, la Orden de los Carmelitas Descalzos, y que también cuenta con la colaboración, en este caso, del Monasterio de la Encarnación de Algezares. Es una cátedra de estudios que se instaura en el Instituto Teológico San Fulgencio para dar cabida precisamente a unos estudios académicos acerca de la espiritualidad, de las ciencias humanas y, en el fondo, de la mística integrada en nuestra cultura.
San Juan de la Cruz visitó, se dice, hasta 7 ocasiones Caravaca de la Cruz para fundar el convento de los Carmelitas Descalzos y también para atender a las Carmelitas Descalzas. Recordamos, Caravaca, fundación de los dos santos del Carmelo Descalzo. Es una figura importante para nuestra diócesis, es una figura importante para la cultura. ¿Cómo se desgrana esta cátedra que quiere hablarnos de San Juan de la Cruz, ese maestro de las letras, en diferentes ámbitos?
Pues la cátedra se disgrega precisamente en varios campos de estudio que hemos denominado áreas y dentro de las cuales hay equipos de trabajo pues muy comprometidos y muy profesionales en cada uno de ellos. Áreas como la formación, la investigación, la cultura y, cómo no, la contemplación, que en este caso es un rasgo singular de esta cátedra frente a cualquier cátedra de estudios académica.
El 14 de diciembre del año pasado se erigía esta cátedra, pero ya ha tenido actividad en los años previos.
Sí, ha habido toda una fase constituyente que partía precisamente del mes de diciembre de 2018, cuando esta cátedra por primera vez hizo una actividad visitando la exposición Místicos en Caravaca de la Cruz. Su vinculación, de hecho, con la vinculación con esta localidad y con todo lo que implica Caravaca, continúa para la cátedra. Y desde ahí fuimos celebrando durante el curso 18-19 actividades en el ámbito ya de la cultura, como fue esta visita. De la contemplación, precisamente porque también supuso aquella jornada un encuentro de carácter oracional. Desde la investigación con la organización de la jornada Juan de Yepes en el mes de mayo del 19, y tuvo que pasar evidentemente el periodo de la pandemia para volver a organizar actividades extracurriculares en el centro y fuera de él, y fue cuando también en junio de 2022 hicimos una primera actividad de formación, también contando con la colaboración del CITES, de la Universidad de la Mística de Ávila.
No sé cómo se van a enfocar a lo largo del año, si las cuatro áreas que integran esta cátedra Juan de Yepes, si tienen actividades a lo largo del curso.
La intención es que la cátedra cuente en cada una de sus áreas con una actividad permanente, con una actividad para la cual cada equipo, como decía, cada equipo humano debe velar para que se haga anualmente. Hacia el mes de noviembre-diciembre intentaremos que el área de cultura siempre ofrezca una iniciativa o invite precisamente a incorporarnos a participar o a visitar una iniciativa cultural que entendamos que cuenta también con la personalidad de la cátedra. Después intentaremos que hacia el mes de febrero, que en este caso ya está diseñado en el fin de semana del 9 al 11 de febrero de 2024, tendrá lugar en Caravaca un curso nuevamente de formación acerca de la temática de literatura universal y tesoros del Carmelo, nuevamente junto con el CITES. Y después, hacia los meses de mayo y junio, nuevamente el área de investigación respectivamente tendrá la jornada Juan de Yepes sobre mística y patrimonio, para que concluyamos el curso con un encuentro de oración como acción de gracias pues, por todo el ejercicio académico.
Estamos en el primer trimestre del curso y tenemos mañana, de hecho, que lo anunciábamos al inicio de la entrevista, ese concierto en el que se da la mano la Cátedra Juan de Yepes y también la Capilla de Música de la Catedral.
Sí, en este caso es un momento verdaderamente de alegría, no solo para la cátedra, sino para también lo que implica la música en la catedral. Estamos en un momento de estrecha colaboración con el Cabildo Catedralicio, precisamente por ese compromiso y ese apoyo que han ofrecido a hacer revivir lo que en la historia de las catedrales ha sido siempre una realidad, y es las capillas musicales. En ella nos congregamos un equipo también de personas que ofrecemos nuestro servicio dentro de la música a la liturgia y al culto en general a la catedral. Y en este caso, hacía ya cierto tiempo que algunas voces querían hacer resurgir precisamente programas de tipo renacentista y barroco. Y para la ocasión tomamos un selecto programa a base de villancicos renacentistas.
¿Quiénes van a ser quienes nos deleiten mañana con esta música?
Son anteriores miembros precisamente de los ministriles de San Miguel, que durante años han estado trabajando con compromiso y con muchísima calidad por toda la región de Murcia y más allá de ella. De hecho, también componen estos ministriles, es decir, el grupo instrumental que va a conducir también este concierto, personas que pertenecen a otras diócesis y a otras comunidades autónomas, como por ejemplo es el caso de Alicante, que me acuerdo ahora mismo vivamente de ellos. Y desde la parte vocal, no solamente, como decía, estos grupos instrumentales que ahora son los ministriles de San Fulgencio, sino que desde la parte vocal, miembros de diferentes corales de la diócesis y de toda la región de Murcia, porque abarcan cantores desde el punto de vista religioso, pero también profano, integran en este caso el coro de San Leandro. Así que son estas dos agrupaciones, instrumental y vocal, quienes van a afrontar este programa.
Tienen ya nombre dentro de la capilla de la catedral los cuatro santos de Cartagena, los cuatro santos importantes de nuestra diócesis.
Pues nos falta precisamente un pequeño proyecto del que aún, bueno, pues no puedo hablar, pero se encuentra en construcción, que será o que irá dedicado a la figura de San Isidoro. Pero sí, existe desde este año pasado el ensemble de Santa Florentina como grupo instrumental que también intentaba reforzar, servir de apoyo y acompañar a la coral de la catedral, que este año cumplía su 40 aniversario, a la coral Canticorum Júbilo, y junto a ellos, junto al ensemble musical, pues se incorporan precisamente San Leandro y San Fulgencio.
6:00 p.m. mañana en la Capilla de los Vélez, ese concierto de recital de villancicos renacentistas con aforo abierto, entrada libre hasta completar aforo. Y quienes estén interesados en otras de las actividades, otras de las áreas, la de formación, contemplación, ¿dónde pueden encontrar información de esta cátedra que, por cierto, también con esta actividad estrena logotipo?
Sí, pues este logotipo y esta cátedra también, a partir del día de hoy, abre sus puertas con la casa en la que se constituye la cátedra, es decir, tendrá una sección o la tiene ya en la web del Instituto Teológico San Fulgencio. Así que es a través de institutosanfulgencio.es, como una de las nuevas secciones que se ha construido para ello es Cátedra Juan de Yepes. Y ahí se publicitan todas las actividades y sirve también de memoria de todo lo que abarca y de todo lo que se haga en este proyecto.
Me llama la atención a mí del logotipo que especifica que es Cátedra Juan de Yepes, pero hay unas iniciales ahí que yo todavía no he conseguido sacar en claro a qué hacen referencia.
Bueno, tengo que dar las gracias al padre Sebastián García Marín, que ha sido quien se ha encargado del diseño de este logotipo, precisamente un murciano que ahora se encuentra de prior en el desierto de Las Palmas, ¿no?, en Castellón. Entonces, bueno, este hermano de la orden recibió el concepto y todo el contenido argumental que tenía la cátedra, y a través de ello y de esas cuatro áreas de formación, investigación, contemplación y cultura, comenzó a dar forma a un borrador del logotipo en cuyas esquinas él halló la C de cultura más las tres N's con las que acababa cada una de las otras tres áreas. Él pensó así dar forma a ese logotipo, y en una conversación que hace apenas unas semanas tuvimos, no solamente convenimos que era un diseño bastante serio, bastante impactante y que precisamente podía dialogar bien con el resto de organismos, sino que para mí esa C y esas tres N's comenzaba a ser algo que en el fondo es el destino de todo el proyecto académico que pueda tener la cátedra, y es avanzar y profundizar en el camino de las nadas. Así que no estaba hecho en un inicio para eso, funde la C de cultura y las tres N's con las que finalizan las tres áreas restantes, pero en el fondo es el destino al que nos ha de conducir el gran legado de esa experiencia de lo inefable de que es San Juan de la Cruz y toda su obra a través del juego de las letras y del juego de las palabras.
Ese nada de San Juan de la Cruz, ¿no? Que nada te detenga, que nada se cruce en tu camino y que nada te distraiga del encuentro con el amado, al que nos invita, por ejemplo, en el cántico espiritual. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en El Espejo. Una última invitación para quien diga, pues, uy, no sé yo si me va a gustar a mí esto de música renacentista o no, o para aquellos apasionados de la música, para que acudan mañana a la catedral.
Creo que es un momento muy especial para la catedral, también porque en el proceso de restauración de esta fachada queremos ver cómo a lo largo de su historia la catedral, debajo precisamente de esa piel, está latiendo con mucha fuerza. Es un repertorio renacentista que pasa del Cancionero de Uppsala a Tomás Luis de Victoria, precisamente, cuya obra Omnium Mysterium es la que da nombre a este recital, a este concierto, y precisamente le llamamos recital porque queremos que se reciten parte de las letras de esos villancicos, porque tiene mucho sentido y porque forma parte ya de la cultura universal y del siglo de oro, con lo cual creo que reúne todos los ingredientes, y además en ese espacio incomparable que es la Capilla de los Vélez de la Catedral de Murcia.
Javier Marín, secretario de la Catedral Juan de Yepes, muchas gracias por habernos acompañado hoy en El Espejo. Esperamos que poder ir avanzando más cosas, sobre todo ese encuentro formativo que tendrá lugar en febrero.
Muy bien, un placer y agradecido por dar cabida también a estos proyectos aquí.
Pues señores, nosotros finalizamos aquí el Tiempo del Espejo Diocesano de COPE. Les emplazamos este domingo a las 9:45 de la mañana en el programa Iglesia Noticia, ya lo saben, aquí en COPE para toda la región de Murcia. Disfruten del fin de semana.